Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta jornada que está prácticamente a punto de amanecer. Fíjate, la cifra de infectados por el coronavirus es verdad que no para de crecer. Tanto en España como a nivel mundial, la pandemia del COVID-19 sigue provocando cambios constantes en nuestras vidas para poder intentar pues atajar su expansión. Yo creo que la mayor esperanza para poder normalizar nuestro día a día es que algunos de los proyectos de vacuna que se están ensayando en diferentes partes del mundo pues demuestre ser efectiva y que los tratamientos sean lo más eficaces posibles. Bueno, vamos a hablar de nuevo de este tema con Salvador Massip. Es profesor de los estudios de la salud de la Universidad Oberta de Cataluña, es médico, es un crack en la comunicación, es doctorado en genética molecular y además es investigador y escritor y ponedor de calles, que ya estuvo con nosotros. Salvador, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muchas ganas de volver a tenerte en el programa, como ya te dijimos en la primera conexión que hicimos allá por el mes de junio. Y la verdad que fíjate ahora, ¿no?, que hace unos días que se han vuelto a reanudar los ensayos de la vacuna anti-COVID de Oxford y después de que, bueno, uno de los voluntarios hubiese sufrido un problema. Salvador, ¿tú nos puedes explicar qué es lo que ha pasado exactamente?
No, ni yo ni nadie, creo, porque en estos momentos no han enseñado los datos. Sabemos que hubo una complicación, eso es todo lo que se sabe, que era bastante grave, parece, según se dice, que era una complicación en los nervios que se da a veces por reacción a los virus, pero no ha trascendido los detalles. Y en principio se han reanudado los estudios. Esto significaría que esta complicación no es causa directa de la vacuna. Pero una vez más, hasta que no se publiquen los resultados, no lo podemos saber. Por tanto, de momento, cautela y parece que sigue adelante, parece que va bien, pero ya veremos.
Salvador, con esto que ha pasado, ¿se ha venido abajo muchas ilusiones por parte de las farmacéuticas?
No, yo creo que esto está más o menos dentro de lo previsto. Pensemos sí. Que a ver, la mayoría de fármacos que pasan pruebas, un momento u otro, se encallan, incluso la gran mayoría de hecho se encallan y no llegan al final. Esto es la parte del desarrollo de las vacunas y de cualquier fármaco, estas pruebas en las cuales te encuentras con estos obstáculos. Entonces, que las vacunas que están más avanzadas, que están en esto que se llama la fase 3, que es cuando se están dando pues a miles de pacientes o de voluntarios, alguna de ellas de complicaciones, entra dentro de los cálculos. Y yo creo que lo que tenemos que fijarnos, lo que tenemos que ser positivos, es que esta de Oxford es una de las vacunas, pero hay 300 en estudio, o sea, alguna funcionará, creo yo, y de estas 300 hay casi 30 ya en ensayos clínicos. Si no es la de Oxford, será otra, y de todas maneras la de Oxford creo que aún sigue en la carrera. Yo confío que en los próximos meses veremos una de esas vacunas aprobadas, la que sea.
Uh-huh. Salvador, ¿tú cuál crees que es la vacuna que está más avanzada?
Es difícil. Creo que la de Oxford sin duda es una de ellas, pero como te decía, es peligroso hacer cálculos o anticipaciones en este momento, porque la que parece que va mejor, a lo mejor aparece de golpe y porrazo una complicación que nadie se esperaba y ahí se acaba la historia, ¿no? Creo que hay 4 o 5 muy bien situadas. La de Oxford sin duda una de ellas. Hay 2 en China que están muy avanzadas, la rusa también está muy avanzada, 1 en Estados Unidos, la de Moderna, y la de Pfizer, que está a medias en Alemania. Estas 5 o 6, creo yo, que son las que una de ellas, o más de una de ellas, nos darán un resultado positivo en los próximos meses.
Uh-huh. Por cierto, Salvador, que cuando la de Oxford anuncia que para hasta comprobar si la enfermedad del voluntario tiene que ver con la vacuna, yo creo que eso no significa que se pare en seco y se deje sin respuesta al resto de voluntarios, ¿no?
No, creo que no. Esto hay que evaluarlo muy bien. Obviamente, pensemos que la razón de todo esto es que esta vacuna, la que sea, la que funcione, se va a tener que dar a millones de personas, a miles de millones incluso, ¿no? Entonces, aunque sea una complicación muy rara, si es grave, esta vacuna se tiene que parar y se tiene que volver a pensar bien lo que se está haciendo, o quizás ya pasar de ella y ir a otra cosa. Porque obviamente, aunque sea una frecuencia muy baja, cuando la edad de mucha gente, los números de personas con complicaciones se van a elevar mucho. Por tanto, hasta cierto punto, creo que esto es importante. De hecho, creo que este resultado demuestra que estas pruebas son necesarias. Y este es otro tema. Habéis seguramente seguido estos días que los rusos han aprobado su vacuna, la vacuna que decíamos que aún está estudiándose, como está en fase 3, ya la han aprobado y dicen que están empezando a suministrarla. Claro, esto es un peligro porque aún no hay los resultados, como estamos viendo en el caso de Oxford. Estas pruebas funcionan porque enseñan si hay algún problema. Por tanto, es importante seguir todos los pasos, tener paciencia y ir viendo a ver qué pasa.
Fíjate, Salvador, el otro día leí que se están fabricando miles de dosis de la mayoría, aún sabiendo que puede ser un producto no válido. Pero claro, yo creo que se quieren, no sé, se quieren curar en salud por si no son efectivas o si sí, y por lo menos tener hay un remanente por si habría que empezar a distribuir rápidamente. ¿Estamos bien organizados?
Es una buena pregunta y lo veremos en los próximos meses, supongo. Si tenemos que hacer caso a todo como ha ido hasta ahora, seguro que no, porque la organización ha sido bastante mala en muchos países desde el principio de la pandemia. Siempre vamos como un par de pasos más atrás de lo que tendríamos que ir. Pero bueno, creo que es positivo el hecho de que se esté ya produciendo vacuna. Es un riesgo, sin duda, como decías, se la están jugando, porque puede ser que estas vacunas, alguna de ellas no llegue al final, y entonces pues se quedarán con miles de dosis ya fabricadas en el almacén, que las tendrán que tirar. Pero sí que es, como bien decía, es una apuesta que puede funcionar bien, porque ahora nos acercamos pues a lo que sería el segundo embudo, ¿no? Si el primer embudo sí, es conseguir sí. fabricar o encontrar una vacuna. El segundo es producirla, ser capaces de producir estos miles de millones de dosis que decíamos. Esto es lento, se va a costar tiempo. Por tanto, todo el trabajo que tengamos ya hecho, que todas las vacunas que tengamos ya fabricadas antes de que se aprueben, pues mejor, porque más rápido las podemos empezar a distribuir y podemos empezar a vacunar a la población.
Bueno, afortunadamente yo creo que ahora mismo el globo a nivel mundial, el planeta Tierra, está como más organizado. Yo creo que ahora la distribución de paquetería del mundo comercial funciona fantásticamente bien. El otro día aquí en Poniendo las Calles nos llamaba un ponedor, un oyente, que estaba distribuyendo vacunas precisamente que se estaban, bueno, que salían de Leganés en Madrid y que viajaban hasta Valdebrón, a Barcelona. Te quiero decir que es que ya hay una red de trabajadores que están preparados para, en cuanto les demos las cajas, empezar a distribuir. ¿No te parece todo como que es una auténtica pasada?
Sí, realmente creo que esta pandemia nos ha enseñado unas cuantas cosas. Por ejemplo, que los científicos sean capaces de desarrollar una vacuna tan rápido y pasar ya directas a pruebas tan rápido, que trabajen todos juntos, que haya tantas vacunas. No se ha visto nunca en la historia de la ciencia que hubieran tantas vacunas para una sola enfermedad en estudio. Normalmente hay una o dos, ahora tenemos 300. Esto es fascinante. Y sí que es verdad que hay cosas buenas y cosas malas de la respuesta a la COVID, pero esta, por ejemplo, sería una de las buenas, la preparación a nivel científico, a nivel farmacéutico. Claro. Y piensa además que cuando estamos hablando de distribuir la vacuna, no solo es enviarla o moverla de aquí para allá, alguien tiene que envasarla, ponerla en cajas, etcétera, etcétera. Y en España, por ejemplo, hay fábricas que ya están preparadas para envasar la vacuna americana. O sea, todos los pasos, por pequeños que sean, del proceso de distribuir la vacuna, están como preparados de la línea de salida de la carrera a punto a que salga el disparo para empezar a correr, ¿no? Y creo que esto es positivo y creo que sí que es verdad que seguramente lo veremos que reacciona bien, veremos, porque realmente hay siempre factores que no se pueden controlar y veremos qué pasa, pero creo que la clave, como decía antes, desde el principio, es estar bien preparados, siempre pensar cuál va a ser el siguiente problema y cómo solucionarlo antes de que aparezca.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es un lujazo que volvamos a tener en este programa de radio a Salvador Masip. Es profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña, es médico, es doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor. Salvador, es curioso que mientras algunos estamos esperando la vacuna con muchísima ilusión, con mucha ansia para salvar vidas, hay gente que se está manifestando en contra. Salvador, ¿tú qué le dirías a toda esta gente?
Me cuesta un poco entenderlo, sin duda, porque las vacunas son uno de los fármacos con menos complicaciones que existen y uno de los que más vidas ha salvado desde que se inventaron. El problema es que no sabemos cómo comunicar esta idea bien a ciertos grupos de personas. Si la reacción más lógica de los científicos o de la gente que conoce un poco el tema cuando hablan con antivacunas es reírse de ellos, y esto no funciona porque esta gente obviamente lo que tiene es sobre todo una falta de información adecuada. Claro. Pero creo que hay dos tipos de personas que tienen problemas con las vacunas. Una, las que realmente si se lo explicas bien lo entienden y cambian de opinión y dicen, vale, estaba equivocado, la vacuna realmente es importante. Y hay un grupo de personas que estas no van a cambiar de opinión por mucho que les pongas delante los datos, que son los mismos, pues que si se creen que la Tierra es plana, ya puedes darle una foto de la Tierra que van a creer que es plana igualmente, ¿no? Sí. Y este es, creo, la parte difícil, porque en estos momentos esto es un problema no de ellos, sino es un problema de salud pública. O sea, que no te vacunes tú no solo te afecta a ti, sino a toda la gente con la cual interaccionas. Y en estos momentos no nos podemos permitir que haya dudas o que haya gente que no entienda que la vacuna es la única manera de salir de esta pandemia. Creo que hace falta una buena campaña de comunicación, de una campaña de educación, pero bien hecha y con paciencia, para ver cuántos de estos antivacunas podemos conseguir que vean la realidad científica, pero al fin y al cabo la verdad es la verdad, o sea, la vacuna funciona o no funciona, y científicamente se demuestra que funciona y que no da problemas, punto. Entonces, intentemos que estos datos lleguen a las personas que están aún dudando sobre este tema, porque creo que la colaboración de todos en estos momentos es clave.
Salvador, ¿tú crees que toda esta gente es que le da miedo los pinchacitos, que le ponen ahí la aguja y tienen pánico?
Sí, siempre esto es uno de los problemas, es cierto, que las agujas ya dan miedo. Creo que hay en algunos casos que no lo podemos evitar. Hay algunas vacunas, es cierto, que se dan con gotas o otros sistemas que son más útiles o más fáciles, digamos, pero bueno, a veces no podemos evitar el pinchazo, y creo que algún pinchazo en nuestra vida sí que nos tienen que dar. Hombre, por ejemplo, claro. Yo creo que es muy importante que todo el mundo se haga en un momento u otro un análisis de sangre para mirar los marcadores y los datos para ver cómo estás de salud. O sea, las agujas creo que tenemos que aprender a convivir con ellas, y que en un momento u otro es inevitable que nos pongan una aguja en el cuerpo y aceptarlo.
Yo creo, Salvador, además, que habría que decir que quien no se vacuna sobre una determinada enfermedad, pues el problema ya no es solamente para esa persona, sino también que puede perjudicar al resto de la población, pienso yo. No sé, cuéntanos un poco qué es la inmunidad de grupo o rebaño, que he leído que en algunos países pues se ha buscado avanzar en esto, como en Suecia.
Sí, esto es importante. Es el concepto que explicará que la vacuna, que la pandemia termine. Básicamente, la inmunidad de grupo o de rebaño significa que hay un cierto porcentaje elevado de población que tiene anticuerpos contra una enfermedad, o sea, tiene defensas contra una enfermedad. Esto se puede conseguir de dos maneras: a la manera sueca, que es, digamos, la forma, digamos, espontánea, que es dejando que la gente se infecte, y la que sobreviva será inmune a la enfermedad. La mayoría de enfermedades infecciosas funcionan así, que una vez te has infectado tienes una protección que puede durar meses, años o toda la vida, depende, y parece que con los coronavirus por lo menos duraría unos meses. Pero este sistema es un problema porque lo que pasa es que, claro, esta enfermedad tiene un porcentaje de mortalidad, tiene un 1% de mortalidad, y es muy infecciosa. Y si realmente se te contagia todo el país y se te muere un 1%, las cifras serán muy elevadas. Además, saturarán los hospitales y habrá muertes secundarias por no poder atender a la población. Entonces, la mayor parte de países descartaron esta vía de conseguir esta inmunidad de una forma espontánea, y ahora esperamos conseguirla con la vacuna. La vacuna es la manera más, digamos, práctica y menos peligrosa de conseguir que una gran parte de la población tenga estos anticuerpos y, por tanto, la propagación del virus se frene. Pensemos que esta inmunidad de grupo depende del porcentaje, depende del virus o del microbio que estemos hablando, de si tuviéramos como mínimo un 50 o 60% de la población que tuviera anticuerpos, la propagación de la enfermedad se reduciría muchísimo, y todas estas olas que estamos viendo de contagios, etcétera, quedarían cortadas enseguida. Y si llegamos pues al 80-90, que sería lo óptimo, claro, el virus ya no sería pandémico, solo quedarían pequeñas bolsas de contagios aquí y allí, y se acabaría la pandemia, que es lo que estamos persiguiendo.
Profesor, ¿se estima ya un coste en vida si se optara por esta opción?
Se había calculado al principio que si intentáramos conseguir esta inmunidad de grupo de forma espontánea, como decíamos, el sistema sueco o incluso el Reino Unido al principio también había hablado de esto, claro, se calculaba que se podría, pues si miramos a nivel mundial, este virus es suficientemente contagioso como para infectar un 70-80% de la población. Ahora calcula tú, pues si somos 7.000, 8.000 millones de personas en el planeta, calcula pues un 70-80% de contagiados y un 1% de mortalidad. Nos vamos rápidamente a 30-40 millones de muertos, que es más o menos pues la cifra de la famosa gripe española del 18, o sea, sería pues que fue la tercera peor pandemia de la historia. Y realmente dejáramos que este virus, que es un virus que es cierto que es relativamente poco mortal, porque solo, digamos, mata un 1%. El de la gripe del 18, por ejemplo, tenía una mortalidad del 10%, 10 veces superior.
Sí, de todas maneras, ¿qué consecuencias dejó, Salvador? Fíjate las consecuencias que dejó ese virus.
Imagínate, estamos hablando de uno de los peores virus que ha existido. Si este virus del coronavirus lo dejáramos campar a sus anchas, pues conseguiríamos seguramente una cifra de muertos, según algunos cálculos, parecido, que sería bastante terrible. Por tanto, esta vía de dejar que la gente se vaya infectando y ya lo veremos qué pasa, pues creo que está descartado por eso, por el peligro que representa.
Claro. Salvador, ¿tú cuándo crees que habrá una vacuna que pueda llegar, por lo menos, a los más necesitados. Y ahí me refiero a la gente mayor, a nuestros jubilados, a, al personal sanitario, a la gente que está ahí en primera línea de necesidad.
Creo que esta es la pregunta que nos hacemos todos, obviamente, y creo que es la pregunta más difícil de contestar que hay en estos momentos, porque, bueno, el ejemplo de la vacuna de Oxford creo que está claro. Tú haces unos planes, incluso el gobierno español ya estaba anunciando que daría la vacuna en diciembre, pero claro, la vacuna sigue sus pruebas y hace a su ritmo.
Decirlo y salir la noticia chunga.
Sí, claro, fue justo anunciarla y ver que va a
por la mañana y a mediodía nos dieron el jarrazo.
Exacto. Creo que en ese sentido demuestra que fue prematuro. O sea, sí. Si ahora os digo yo, tenemos vacuna en enero, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Creo que quedan pocos meses, es cierto, parece, si nada se tuerce. Quedan unos cuantos meses, que pueden ser 2, 3, 5, 6, no lo sé, pero estamos, digamos, ya en la recta final, en la de Oxford y en otras vacunas, y creo que esta primera fase, digamos, de conseguir la vacuna, estamos viendo más o menos la luz al final del túnel. Después, ¿cuánto tardaremos, a lo que dices tú, conseguir que le den vacunas por lo menos a las poblaciones de riesgo, que son las más importantes que tenemos que proteger? Yo creo que dependerá mucho de cada país. Por ejemplo, yo vivo en el Reino Unido y seguramente si la vacuna de Oxford es la primera en salir, los primeros que tendremos la vacuna seremos nosotros. O sea, seguramente me podré vacunar yo antes que tú. Pero esto depende mucho de cada país, qué tratos tiene con las farmacéuticas o políticamente qué poder tiene, qué presión tiene para conseguir dosis antes que otro país.
Claro. Salvador, ¿sois conscientes que hay gente que le da un poco de yuyu, que le da un poquito de vértigo ponerse la vacuna por el miedo de... Claro, a lo mejor hemos corrido demasiado.
Sí, obviamente. Esto es una cosa que desde el momento que se anunció que tendríamos la vacuna en un año... La primera reacción fue, a ver, un momento, las vacunas tardan 5 o 10 años,
claro.
Todo bien. ¿Qué pasa aquí, no? Pero creo que las cosas se están haciendo bien. Y una vez más, creo que el ensayo de Oxford y que saliera una complicación ahí demuestra que si hay efectos secundarios serios, se van a encontrar. Entonces, yo creo que una vacuna que haya pasado una fase 3 va a ser segura de ponerse. O sea, no va a tener complicaciones importantes, seguro, porque se está dando a 40.000, 30.000, 40.000 personas, se han seguido estas personas durante 5 o 6 meses, si hubiera complicaciones salen rápidamente, salen más, no, las complicaciones de las vacunas no salen 5 años después, salen en el momento. Entonces creo que si cuando tengamos una vacuna que haya pasado todas las fases, yo me la pongo primero, yo no tengo ningún problema, yo será una vacuna segura. El problema sería ponerse ahora la vacuna rusa, por ejemplo, la vacuna china, que son vacunas que no han pasado las pruebas y ya están, dicen, administrando a la persona. Estas sí que yo no ni las tocaría. Pero
esa tú no te la pones, Salvador. Tú una china no te la pones ni de coña.
Me la pongo si paso la fase 3 y me dicen, vale, todas las pruebas están pasadas, aquí tienen los resultados y te demostramos que los efectos secundarios no son importantes en los pacientes, en 50.000 pacientes que hemos mirado, vale, perfecto, ahí te la puedes poner sin ningún problema. Pero si te dicen hoy, el día de hoy, ¿te vas a poner la vacuna china? No, hoy no, porque esta vacuna no ha pasado las pruebas, lo mismo hizo con la rusa. A pesar de que estén aprobadas, estas vacunas no están aún confirmadas o comprobadas. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, que Donald Trump está haciendo presión para que se apruebe la vacuna antes de las elecciones, para quedar bien en las elecciones. Y los científicos han dicho que ellos no van a aprobar una vacuna hasta que estén realmente seguros, que es lo que tienen que hacer los científicos. Hay demasiada presión política en este sentido, las cosas se hacen bien... Claro, sí, no, es lógico porque hay una carrera un poco absurda para ser el primer país que tenga que haga una vacuna. Pero si se hacen bien las cosas, la ciencia funciona y las vacunas, como decía antes, son unos fármacos normalmente muy seguros, que no tienen muy mala prensa por motivos que es difícil de entender porque son de los más seguros que tenemos.
Salvador, siempre es un placer escucharte, se aprende un montón, me encanta cómo lo cuentas, tu sinceridad, tu experiencia, lo valorado que estás y sobre todo que ya sea por la radio o la televisión o en los diarios, porque ya claro, todo el mundo te quiere tener, nos cuentas muy bien las cosas y yo por eso te quiero preguntar algo que a los que somos padres pues nos llama mucho la atención. Estamos oyendo el tema de las formas de detectar el coronavirus, que si puede ser a través de un análisis de la saliva. ¿Tú qué sabes de esto? Lo digo porque para los niños podría ser una muy buena prueba.
Sí, esto sería muy importante. El problema es que logísticamente no vamos a llegar a tiempo. A ver, parece que hay un test bueno, que lo ha desarrollado una compañía americana, que te da resultado en 15 minutos con saliva. Esto es fantástico, es lo que estábamos esperando desde el principio, porque ahora en estos momentos, si tú te sospechan que tienes tienes el COVID, te van a hacer la prueba con el PCR, que tarda por lo menos un día o dos o más si hay cola. Y esto, claro, mientras tanto tienes que estar encerrado en casa, etcétera. Esto es un problema, sobre todo ahora con la vuelta al cole, que habrá un montón de niños con síntomas, sean o no sean COVID, van a tener síntomas parecidos, y esto vamos a tener pues muchos niños ahí encallados esperando el PCR. El problema de este test es que en estos momentos la patente la tiene una compañía americana, que yo sepa, y tiene una capacidad de producción limitada. Creo que hablaban de 100 millones de tests a la semana. Pero solo de Estados Unidos necesitaban 200 millones a la semana para poder controlar su población. O sea, aunque se pongan a toda castaña a fabricar test, esta compañía no llega ni para cubrir las necesidades de su territorio. Con lo cual, no creo que este test nos llegue a Europa y lo podamos usar a tiempo para controlar la temporada de la escuela.
Salvador, no te quito más minutos. Fíjate qué horas son. Enseguida ya viene Carlos Herrera por aquí y hay que terminar de poner las calles. Yo te doy las gracias. Eres profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña, médico, doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor. Salvador, es un placer siempre tenerte aquí poniendo las calles con nosotros y deseamos que cuando todo esto pase, pues que ya tengamos una charla un poquito más abierta y que lo podamos celebrar con mucha alegría.
Ojalá, ojalá, me encantaría. Es un placer, Pulpo.
Gracias, Salvador. Cuídate y cuídanos. Muchísimas gracias, hermano.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hay que levantar España y lo hacemos los ponedores.